Bueno, está en línea y lo saludamos al secretario de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos del municipio de Concepción del Uruguay, el doctor Miguel Toledo. ¿Cómo andamos, Miguel? Buen día.
Hola, buenos días, Fabián, Alejandro. Buenos días, un saludo a toda la audiencia.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, en principio, ¿cuál es la consideración respecto de este estado de cosas, de la pandemia, la proyección hacia lo que viene? Y un poco lo charlábamos ayer también con el intendente. Ayer todo el mundo se pregunta, ¿habrá medidas, más allá de lo que un poco se ha venido enunciando el fin de semana y el intendente ratificaba ayer por la mañana?
Sí, bueno, los casos vienen aumentando en distintos lugares del país, en la provincia, y bueno, y en Concepción hemos tenido también un aumento en los últimos 15, 20 días. Me hemos reunido la semana pasada con el COES, y bueno, con el intendente ha tomado la decisión de restringir lo que son los días de semana a partir de las 12 de la noche, como seguramente ayer lo han charlado con Martín.
Sí, claro. ¿A vos te parece que eso en principio será suficiente, que tiene que ser un primer paso, que hay
no,
que apelar a la responsabilidad
social? Fabián, que son medidas que se vienen tomando, van a ser progresivas de acuerdo a la situación, y lo que uno trata de evitar siempre es el conglomerado de gente, las fiestas clandestinas, no solamente esa medida, sino también tener una presencia mayor y un control mayor.
Uh-huh. Miguel, se habló durante el fin de semana de la llegada de nuevas vacunas, de un operativo que comenzaría en las próximas horas. ¿Qué se sabe en realidad de este tema?
Sí, llegaron ayer 1.200 vacunas. Todas las semanas van a estar llegando, por lo que tengo entendido. Así que bueno, tenemos que terminar de cerrar en el transcurso de la mañana la parte operativa, pero es muy probable que el jueves a la mañana o miércoles de tarde estaríamos vacunando, pero más probable que vaya a ser el jueves de mañana durante todo el día, de 8 de la mañana a 5 de la tarde o 4 de la tarde, y aplicar esas 1.200 vacunas.
Por la cantidad de dosis, eso se haría concreta y completamente en un día, ¿no? ¿Bastaría un día para el operativo?
Sí, la idea es aplicar la mayor cantidad de vacunas que podamos ese día. Después hay actividades en el CES deportivas, así que si queda un remanente será para la otra semana en el próximo operativo, o se citará a la gente en algún centro de salud el remanente que quede.
¿Estas vacunas son para mayores de 70, son la
Sputnik 5? Mayores de 70 años.
¿Y son las rusas, las vacunas rusas?
Vacunas rusas, exactamente, las Sputnik 5.
Todavía hay gente, Miguel, más de 70 que no ha sido vacunada, ¿verdad? Así que tengan paciencia los que están anotados, que los van a llamar.
Exactamente, ayer llegó un padrón actualizado al 31 de marzo, así que mucha gente que se había anotado va a aparecer en ese listado y se lo va a estar llamando en esta oportunidad. Y ya hoy en los centros de salud, ya sea municipales como Bajada Grande y Giacomotti, tiene el listado para ser, cada director lo tiene para ser consultado.
Respecto de personas que no se hayan anotado todavía, porque aunque parezca increíble, hay gente que todavía duda o la hacen dudar, sobre todo las personas mayores, respecto de si conviene vacunarse, si no es para tenerle miedo a la vacuna. Quienes no se anotaron, más de 70, digo, ¿pueden hacerlo todavía?
Sí, puede hacerlo, digamos, por medio de la página se puede anotar, o en cualquier centro de salud se puede anotar.
Bueno, y también ha pasado este fin de semana con la noticia de que el presidente tenía coronavirus, la gente decía, bueno, viste, yo te decía que no había que vacunarse porque igualmente te va a dar COVID. ¿Fue algo que ustedes lo dijeron y lo dejaron claro, que podía llegarse a contagiar a una persona
sí,
vacunada?
Sí, la probabilidad es muy baja de contagiarse, pero existe. En nuestro caso, bueno, el presidente se contagió. Lo que uno hace con la vacuna es evitar la internación, que la enfermedad sea grave, que transcurramos la enfermedad con síntomas leves.
Uh-huh. Pues sabes que ayer charlaba con el doctor Caraballo, que es bioquímico, vos lo debes conocer, pues trabaja en todo este tema vinculado con la toma de muestras y demás. Y él me decía que en contrario de lo que por ahí se puede decir, lo que ha mostrado en el caso del presidente, e incluso me contaba una situación personal con su hija, que es médica y que también se contagió vacunada y en todo caso tuvo un proceso muy leve, es justamente mostrar la efectividad de la vacuna. Porque uno dice, una persona con algunos antecedentes, incluso respiratorios, que hemos sabido en la campaña del presidente, si lo hubiese tomado seguramente sin vacuna, la situación hubiese sido muy distinta al proceso que está teniendo hoy.
Seguro, seguro, seguro. Por eso, una recomendación que yo siempre les doy a las personas es que se tienen que vacunar. Por más que tengan alguna duda, tengan miedo, el consejo es que se vacuna, porque uno lo que genera es un virus nuevo, lo que genera es la inmunidad, entonces cuando nos podamos contagiar, estos síntomas van a ser muy leves y la enfermedad no va a transcurrir, hablando a la vecina, no va a necesitar internación.
Miguel, también se había hablado en su momento de la llegada de nuevas vacunas con respecto a las vacunas chinas. ¿Qué se sabe de eso? ¿Van a llegar al final a Concepción? Y si
sí,
esas...
sí. Yo ayer estuve hablando con Pablo y en las próximas semanas van a estar llegando seguramente más dosis de vacunas, y tal vez no las tomen, sino Sinopharm o la AstraZeneca, para poder ya seguir con la vacunación.
¿Eso era para la gente que se había anotado también, porque estaban desde la provincia, estaban instando a anotarse a personas ya entre 60 y 68 años, creo que decía la información?
Exactamente. Nosotros tenemos en la ciudad más de 4.200 dosis aplicadas a más de personas mayores de 70 años todavía. Queda mucha gente que se la ha llamado en el listado. Ahora estamos limpiando al padrón y se va a estar llamando gente. Mucha gente que me consulta y... Yo siempre digo, siento de una ciudad grande, pero también es chica, y bueno, me han llamado por teléfono preguntando en el listado si lo hemos llamado, o mira, yo estoy anotado en el listado, me anoté, me llegó el mail y nadie me llamó todavía. Así que paciencia, que vamos a seguir llamando, porque todavía queda gente mayores de 70 sin vacunar.
Vos sabés que, bueno, afortunadamente daría la impresión, por los números que uno va siguiendo, ¿verdad?, que no estamos hoy todavía en un momento de preocupación respecto de la respuesta del sistema sanitario, pero hay que ir abriendo el paraguas, no solamente en relación con el COVID, porque el COVID es un elemento que se sumará a un invierno que va a presentar sus complejidades a la hora de dimensionar la capacidad de respuesta del sistema, de las clínicas y del hospital sobre todo,
sí,
¿no? Me imagino.
Sí, sí, sí. El año pasado, con el aislamiento, no lo sufrimos, pero todos los años tenemos en menores de edad, con bronquiolitis, lo que son las gripes. El sistema de salud en invierno es muy consultado, sobre todo en el hospital de las guardias y en los centros de salud, en algunos que tienen guardias IRA, que son guardias de infecciones respiratorias en niños.
Lo que pasa es que ya este año, y a buena hora lo digo, al haber escuela, la circulación es otra, ¿no? Y eso,
exactamente,
sin duda que va a poner en otra tensión el sistema, se me ocurre.
Exactamente, yo creo que, como decís vos, Fabián, yo creo que sí. Y la recomendación para la población es que tal vez suena reiterativo, pero es seguir cuidándonos como nos veníamos cuidando, con el barbijo, no relajarnos, porque muchas veces, tengo la vacuna, ya está, no uso barbijo. No, tenemos que seguir usando barbijo, tenemos que seguir tomando las medidas, tenemos que tratar de evitar conglomerados, si nos juntamos, tratar de juntarnos con gente que nos conocemos y que sean no más de 10 personas.
También, Toledo, la gente nos pregunta nuevamente, y usted lo estaba escuchando, que nos decía sobre este padrón. ¿Hay alguna forma que la gente pueda chequear y decir si está o no está efectivamente incluido en ese padrón? ¿Hay alguna forma de chequearlo o únicamente
yendo a los centros de salud? Se pueden acercar, a partir de ayer iba a estar, pero no nos llegó actualizado, ahora sí está actualizado, y ya anoche, alta, bueno, cerca de las 12 de la noche, ya los directores de los centros de salud ya lo tienen en mano, así que se puede consultar.
Miguel, otra consultita. ¿Sabes que esto que vos decías de las reuniones sociales, evitarlas, tratar de juntarse con gente que uno conoce, se empieza a hablar bastante de esto de las burbujas sociales, ¿no? Decir, bueno, te juntás con amigos que sean los de siempre, los que uno más o menos frecuenta habitualmente. ¿Eso es algo que se empieza a ensayar, digamos, esto de llamarle las burbujas sociales?
Sí. Es una recomendación que ya lo veníamos hablando desde el año pasado, porque vos pensabas, Fabián, que cuando uno se relaciona con gente, tal vez vas a comer, en tu caso, me voy a juntar a comer con la gente de la radio, vos continuamente, ¿no? Que estás en contacto con ellos, o si hay una persona que está contagiada, te va a contagiar por la radio o por una juntada que puedas hacerte entre 6 o 7 personas. Y siempre tratando de limitar el número de personas para evitar el contagio.
El problema es que con Alejandro siempre nos toca pagar, siempre nos toca pagar a nosotros, es medio lento para llegar al bolsillo.
Bueno, hay que sumarlo al señor Romano.
No, está pidiendo eso mucho. Es palabra mayor.
Miguel, el tema, bueno, esta situación también le deben preguntar o consultar con respecto a los futuros eventos deportivos. Se viene el turismo carretera. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber gente? ¿No va a haber gente? Ayer el intendente algo nos dijo de una burbuja, pero no sé si eso finalmente está hablado.
Sí, se está hablando, así que bueno, todavía no está cerrado del todo, así que en las próximas horas o más acercado al evento que vamos a poder dar más noticias.
Y con los otros eventos deportivos, ¿cómo le ha ido? Digo, en el tema del básquet, con esa burbuja que se hizo.
No, bien. La verdad que la gente ha tomado conciencia y respeta mucho, porque estuvo mucho tiempo cerrado, la gente no quiere que se vuelva a privar la concurrencia, así que se ha respetado mucho el tema del distanciamiento, los estadios son grandes, son poca cantidad de personas, ¿no? Así que divididos en tribunas con un distanciamiento bastante correcto, bastante no correcto, y bueno, la salida y entrada por los lugares, no, se respetan los protocolos.
Miguel, y el tema de los centros de salud, más allá del COVID, digo, por lo que son las consultas, llamarle cotidianas, a las que la gente acudía, a los centros de salud, lo que es atención primaria. Bueno, hoy por hoy la gente sigue concurriendo, los utiliza. ¿Cómo está eso?
Sí, no, los centros de salud siempre, digamos, siguieron funcionando al inicio de la pandemia, obviamente que una menor concurrencia, o no sé si menor concurrencia, una forma distinta de la atención, de los controles que se hicieron hasta los 2 años de niños sanos, tal vez los otros se fueron paseando un poco más. Se hicieron muchas consultas por videollamadas o por medio virtual, lo mismo que las recetas, nos ha atravesado esta pandemia, todo nos ha atravesado, y hemos cambiado la forma de trabajo también, de poder llevar la medicación a las personas que tienen padecimientos crónicos, no se acerquen al centro de salud, así no lo exponemos. Y bueno, la verdad que esto, a veces uno no toma conciencia que tal vez, digamos, vamos a tener que convivir con esta enfermedad, tal vez por mucho tiempo, van a cambiar las formas. Ayer, el otro día nos reunimos con amigos y en esto de charlas, tal vez seamos la última generación que fuimos a un recital masivo, no sé, a los recitales como los conocíamos, o distintos eventos. Así que por ahí a veces uno nos cuesta pensar y dimensionar que nuestras vidas han cambiado para siempre.
Doctor, el tema, bueno, como usted decía, no nos ha cambiado el tema del coronavirus, y uno analizando lo que se viene en estas restricciones que empiezan a visualizarse en distintas provincias, que ya aquí usted decía ya estuvo o está firmado ya el decreto con los nuevos horarios. Esto... ¿va a seguir así o qué es lo que piensan ustedes para esa mirada hacia el futuro?
No, dependiendo mucho tiene que ver la situación epidemiológica de la ciudad. Vamos a ir tomando medidas siempre con la proyección de los casos, y hay algunas medidas epidemiológicas que nos pueden dar ir más allá y tomar decisiones lo antes posible para evitar mayor contagio. Pero hasta ahora vamos a ir paulatinamente, como hablábamos en un principio.
Vos sabés que otro
también respetando, digamos, y viendo también y analizando lo que son decisiones provinciales y nacionales.
Claro, sí. Otro tema es cómo va a jugar esto de las nuevas cepas, sobre todo si es verdad que hay un mayor o que podrá haber un mayor índice de contagiosidad en personas más jóvenes, en el entendimiento, creo yo, de que es más fácil que un adulto mayor entienda que hay que quedarse quieto o quedarse adentro de la casa que las personas jóvenes, que tienen lógicamente las personas jóvenes necesidad de circular, de andar, de interrelacionarse, e incluso hay un menos, hay menos mecanismos que se activan en relación con el miedo, inclusive, ¿no?
Sí, 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 eso es lo que decís, es cierto. Fabián, los adolescentes, todos pasamos por la adolescencia y hay una cuestión también biológica, madurativa del cerebro, que nos hace tal vez hacer un poquito más inconsciente en algunas cosas, no medir el peligro. Y es difícil, pero bueno, tendremos que tener una colaboración entre todos, sobre todo también la familia, la contención, buscar las maneras de poder contener a los adolescentes. Yo siempre, en esta pandemia se habló mucho de los ancianos, pero también y poco de los adolescentes. Hasta algún momento he escuchado y como hasta que son los culpables de ciertas actitudes o de ciertas formas, y la verdad que la pasaron bastante mal. De pensar que de un día para otro se cortaron los vínculos, dejaron ir a la escuela, era su lugar de compartir, de poder charlar cosas de su edad con sus padres, y ya no lo tuvieron más, y la única forma de relación fue por medio de un teléfono, por una videollamada.
Toledo, también estábamos leyendo por ahí que se necesitan donantes de plasma en pacientes recuperados. ¿Cómo es la situación o qué le pudo comentar Lombardi con respecto a este tema?
No lo he hablado con Pablo a este tema puntualmente, pero siempre es bueno poder tener plasma para poder donar y hacer un tratamiento lo más adecuado posible.
Bien. El tema de la profilaxis médica, y específicamente en el caso de ustedes, los odontólogos, de eso se habló bastante el año pasado, porque entiendo que tuvieron que modificar varias cuestiones de la praxis prepandemia, ¿verdad?
Sí, la verdad que ya sea los odontólogos como kinesiólogos y oftalmólogos somos profesionales de alto riesgo, porque en nuestro caso los odontólogos trabajamos a muy poca distancia de la boca. Así que sí, hemos tenido que cambiar también la forma de trabajo. Se utilizan camisolines para entre el paciente y uno, el paciente y nosotros, máscara, bueno, los hijos siempre lo utilizamos, y también el tema de la reducción de cantidad de pacientes. No podemos atender la cantidad de pacientes que atendíamos normalmente. Uh-huh. Tenemos que atender uno cada 45 minutos, cada hora.
Acá preguntan los oyentes qué pasa con el fútbol independiente que juega con público, por ejemplo en la cancha de Don Bosco, y en el fútbol de la liga no se puede jugar. Estos son todos temas en materia de análisis, uno por uno, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, eso tenemos que reunir a ver qué lo que se va a decidir, si se va a abrir al público al fútbol o no, pero bueno, es algo que tenemos que sentarnos y hablar esta semana.
Buena semana. Acá mi compañero, creo que de los profesionales lo retiraron ya a esta altura, ¿no?
Sí. Me retiró sí. El fútbol más que...
Claro, el fútbol. El fútbol se retiró de vos.
Claro, así. Sería así. Sí.
Miguel, muchas gracias. Gracias por conversar con nosotros, siempre muy amable y muy, muy dispuesto a tener estas charlas.
Bueno, muchísimas gracias, chicos, y un saludo a todos los
audiencia. Gracias. Muchas gracias. El doctor Miguel Toledo, secretario de Salud, siempre es bueno un repaso. Lo que nos está diciendo él es que en principio el jueves sería el día de la vacunación, del nuevo operativo de vacunación, con un padrón que al parecer ya está conformado, sin perjuicio de que la gente todavía pueda buscar las alternativas para anotarse. No dejen de anotarse porque la posibilidad de vacunarse está siempre abierta.
Bueno, y uno lo puede consultar, recuerde, yendo al centro de salud, no hace falta que vaya el abuelo, puede mandar a algún nieto, puede mandar a su hijo a que vaya y averigüe si está incluido o no. Los padrones están actualizados, Fabián.